¿qué haces junto a mí si todo está perdido, amor? ¿Qué más me puedes dar si nada puedes dar que la huella de otro gran dolor? Locura es revivir, inútil es sentir un amor que ya se fue.
Bueno, es una alegría de verdad tener aquí a tanta gente. Tengo el estudio repleto y es gracias a Anabel Consejo. Anabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola.
Bueno, viniste un día entusiasmada, nos has hablado muchas veces, ¿no?, de un proyecto cultural, de una página web en la que, bueno, un día se empezó a fraguar lo que es algo, desde el punto de vista, por lo menos mío particular, complicadísimo, ¿no? O sea, habéis embarcado en una novela. Si aquí alguna vez nos contabais, José Antonio, Pilar y tú, las complicaciones que entraña hacer una novela a tres, imagino que a 7 manos ya, a 14 manos, ¿no? Es bastante complicado. Bueno, haznos tú la presentación, cuéntanos quién nos acompaña hoy.
Bueno, pues este programa siempre está hecho entre amigos, pero hoy todavía somos más, sobre todo por la cantidad, ¿no? Y tengo el gusto y la gran alegría de poder hacer este programa pues con otros 6 amigos, que además hay que agradecerles que vengan desde tan lejos, porque 5 vienen de Canarias,
¿sí?
y uno viene de Segovia. Y entonces, pues bueno, el esfuerzo para estar aquí con nosotros hoy, pues es...
Bueno, hay que decir a los oyentes que os habéis puesto cara hace un día,
sí,
¿no?
Ayer,
porque, claro,
ayer.
Vuestro contacto hasta hoy era a través de Internet.
Creo que nos conocemos de, bueno, ahora me corregirán, desde hace un año más o menos, ¿no? Puede ser, en el programa La Esfera Cultural.
Que es un programa de radio todo. Hermano también.
Es un blog, pero que aquí el casi, digamos, el jefe, que es Francisco, que ahora lo voy a presentar, Francisco Concepción, que es, digamos, un poco el germen, el que lleva las cosas hacia adelante, que ha hecho una esfera que gira y crece, y ha hecho un blog, y a partir de ese blog, bueno, no sé si a partir, también hay un programa de radio cultural, a partir de allí está el proyecto Siete Plumas,
¿sí?
que es de donde estas siete mentalidades un poco amantes de la aventura, pues nos hemos unido y hemos decidido hacer una novela a 7 manos o a 14, no lo sé. Y allí estamos todavía en ello.
Bueno, tú ahora nos vas a hacer una presentación mucho más pormenorizada de cada uno de ellos. Yo ya saludo a Francisco Concepción. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes.
Marcos Alonso, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Amando Carabias.
Muy buenos días.
Dácil Martín, Inma Vinuesa y Ana Joyanes. Hola a las tres.
Hola.
Hola.
Hola. Bueno, haznos tú una presentación más o menos de cada uno para que sepamos, ¿no? Tú decías de mentes amantes de la aventura, vamos a ver que, bueno, qué bagajes, ¿no? Y qué credenciales más o menos por encima someramente.
Bueno, de una forma somera y bueno, sin entrar en pormenores, simplemente pues sobre todo supongo que un grupo que le gusta escribir, que le gusta la escritura y que de ahí ha surgido todo, ¿no? Y bueno, casualidades de la vida e internet, que últimamente es un camino de unión y de hacer lazos y bueno, y proyectos tan locos como el nuestro. Bueno, como he dicho antes, Francisco Concepción, digamos que es un poco la mente polifacética que se embarca y empuja a los demás y nos arrastra, ¿no? Él es editor, diseñador, fotógrafo, cineasta, pintor y publicista, todo eso. Y tiene una gran capacidad para embarcarse él y a los demás en llevar a la realidad proyectos que a priori parecen completamente irrealizables.
Qué importante, ¿no? La función de personas como la que nos estás contando de Francisco, que tenga los arrestos suficientes como para empujar a la gente, porque hay gente que es verdad que tiene latente y mucho potencial y que no terminan de encontrar la motivación, ¿no?
Exacto.
Con lo cual yo entiendo que es fundamental.
Él es la idea y luego esa idea es tangible. Y es una prueba de ello es somos nosotros y el blog Siete Plumas, ¿no?
Ajá.
Además tiene la capacidad de que nos embarca y luego parece que nos suelta, como que no ha sido su idea. Bueno, pero él
eso,
ha empezado allí
a... Eso es muy generoso
a...
por su parte,
exactamente,
entiendo.
Y esa es su gran habilidad.
Yo quisiera matizar que la esfera cultural no nace a partir del blog, nace a partir del programa de radio, que es La Semilla, que la lleva aquí la compañera y la que empuja Ana Joyanes. Y después buscamos alguna otra... ventana en que nos diera interactividad con los lectores y surge el blog. Pero la semilla es a partir de ese programa de radio que metimos en Santa Cruz de Tenerife. Ella es la semilla y a lo mejor yo soy el jardinero, pero nada más, nada más.
Sí. Y efectivamente, como decías, es muy humilde y es muy generoso con todo. Un buen jardinero, sí señor.
Bueno, qué buena sinergia entre todos, ¿no? Que eso es importantísimo para llevar a cabo cualquier cosa. Lo de escribir ya imagino que entonces todavía es mucho más necesario, ¿no? Que haya esta convivencia, bueno, no solamente pacífica, sino al revés, no quiero decir que no sea pacífica, pero sí, bueno, de respeto, sobre todo de respeto de
sí,
unos y otros, ¿no? Que eso es fundamental.
Es lo que mantiene unido al grupo, porque cada uno somos de nuestra madre y de nuestro padre y tenemos nuestras ideas y nuestras formas de escribir y nuestros gustos diferentes.
Y mantener el ego a raya, además, que sí, es verdad que en esto de la escritura es complicado,
veces,
¿no?
Que la dificultad de mantener un grupo ya de 7 personas a distancia y mantenerlo unido, yo creo que radica en el respeto y que cada uno se guarde un poquito el ego, solo un poquito, lo suficiente, ¿no?
Bueno, seguimos con Marcos Alonso. ¿Qué nos dices de Marcos?
Bueno, pues Marcos Alonso es licenciado en Geografía e Historia y trabaja como profesor en el Instituto de La Laguna.
No, instituto que es un instituto que está en Agüime, una localidad del sur de Gran Canaria. Yo vivo en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, pero doy clase en un pueblo del sureste que se llama Agüime.
Bueno, y llevaba en secreto su afición de escribir, como un poco a escondidas, y de pronto hace poco, supongo que gracias también a 7 Plumas y a que todos lo hemos empujado, lo ha descubierto, lo ha enseñado y bueno, se ha dado cuenta de que está todo el mundo maravillado, de que todo el mundo le dice que lo hace muy bien porque es verdad y de que siga hacia adelante y que no pare.
Marcos, ¿y por qué? ¿Por qué ese recelo en enseñar tus cosas? ¿Por qué mantenerlo, como nos cuenta Anabel, a escondidas, tu escritura? Ah, que no, claro, porque no tiene cascos. Sí. No, que te preguntaba, ¿no? Que ahora nos contaba Anabel que eras muy, que hasta que no se te dio la oportunidad o no viste tú la oportunidad a través de este grupo cultural de mostrar tus textos, tenías recelo, te daba pudor lo que escribías, enseñarlo, publicarlo, editarlo.
Bueno, la verdad que es una afición. Yo todavía sigo pensando que soy un aficionado en esto, ¿no? Y la verdad que no fue exactamente un descubrimiento, sino me lo ordenaron. Me dijeron
¿A quién te ordenó?
Sí, sí.
¿Hasta?
Mi pareja me dijo un día, bueno, déjate ya de chatear y de foros deportivos o varias de esas y ponte a hacer algo productivo, ¿no? Entonces me propuso un concurso de relato para profesores y me metí ahí, ¿no? Y claro, ya he contado otras veces que mis conocimientos de literatura son muy escasos y no sabía la diferencia que había entre un relato y una novela, por ejemplo, y empecé a escribir relatos y llevo 2 años todavía escribiéndolo.
y ya lo ya sabes, ¿no?
Y luego ya internet es lo que te da la posibilidad de conocer gente, crecer, y tuve la suerte de dar con esta gente tan maravillosa, que son realmente muy especiales, y ahí estoy creciendo con ellos y aprendiendo mucho, ¿no?
Qué bueno. Claro, me encantaría hacerles unas preguntas a cada uno de vosotros, pero vamos también con, bueno, hay más gente, más invitados. Vamos a seguir con Dácil Martín, Anabel.
Bueno, Dácil es bióloga, pero ella, bueno, como todos, tiene su gran afición y su gran pasión, que es la literatura. Ella colabora en la radio ya desde hace 3 años, en el programa de la Esfera Cultural, en Radio Unión Tenerife. Y bueno, participa evidentemente en la esfera y en el proyecto de la novela. Ella es una mujer, bueno, ya le escucharéis la voz ahora, tiene una voz muy dulce, muy pasada, muy pausada, pero bueno, yo creo que es muy firme y que tiene las ideas muy claras. Y eso
es importantísimo.
Y eso es muy importante, o sea, que engaña. No es fácil convencerla de una cosa que ella no crea.
Dácil, ¿qué tal?
Buenos días a todos, pues de aquí, viniendo de Tenerife, con mucha ilusión a conocerlos, a conocer a Anabel y a Amando, que eran los dos últimos de las 7 plumas que faltaban por conocernos en directo, ¿no? De frente a frente, ¿no?
¿Por qué habéis elegido Zaragoza? Porque teniendo en cuenta que sois más los de Canarias, ¿no? El hecho de que os hayáis desplazado todos hasta aquí hubiera sido casi más sencillito, Anabel, que hubierais ido vosotros allá, ¿no?
Bueno, pues todo surgió porque Anabel nos invitó y lo cogimos por la palabra y aquí estamos todos y yo creo que era también
un viaje apetecible, ¿no?
Sí, era más las ganas de vernos y bueno, y por supuesto que estamos aquí con mucha ilusión de estar en la presentación que Anabel va a hacer esta tarde de los relatos. Y bueno, pues yo como miembro y colaboradora de no solo del programa de la radio, pues también quería un poco matizar, como así decirlo, de que yo debo, aprovecho para agradecer a Ana sobre todo, y a Francisco y a todos los demás, por supuesto, de que en parte mi gusto literario y mi afición ahora por escribir se debe a ellos, porque desde mi casa solamente no lo hubiese hecho
¿Crees que si no llegas a dar con este grupo no hubieras desarrollado tu capacidad o tu pasión literaria?
Efectivamente, es que sin ellos yo no lo hubiese llevado a cabo. Y es que
¿Por qué Dácil?
Porque todos los martes el hecho de que Ana, la coordinadora del programa La Fera, me obligue a escribir un texto y leerlo en la radio, pues he tenido que hacer de tripas corazón y buscar el tiempo, claro, dejar la losa sin fregar para escribir el texto y
bueno,
llegar
eso está
a
muy
a
bien, es una excusa muy buena, ¿no?
Hombre, no debes de ocultar, Dácil, que también fustigamos bastante a los compañeros. Hay que ser franco y decir las cosas como son.
Hay cierta presión, ¿no?
Sí.
Entonces, oye, entonces el programa de radio, ¿leéis lo que hacéis?
Sí, sí.
¿Semanalmente?
Semanalmente es un programa que está muy interesante porque, bueno, entre todos lo hacemos, por supuesto, pero tocamos varias temáticas, la música, un cajón desastre que, por ejemplo, muchas veces participa Francisco y Inma, y bueno, pues tocamos muchos temas y curiosidades que están ahí y que no se demuestran en los periódicos ni en los programas cotidianos, sino que uno se pregunta por qué y lo llevas y contestas allí a ti mismo y a todos los oyentes.
Que bueno, es una manera muy más enriquecedora, ¿no?, de hacer radio.
Efectivamente, y también por otra parte Francisco efectivamente ha sido el impulsor de que La Fera y Las Siete Plumas siga ahí sin errores técnicos, por así decirlo, que el blog esté funcionando y estamos así, es como la mesa, ¿no?, donde se pone los platos que cocinamos, por así decirlo.
Sí.
Y bueno, pues aquí estoy muy contenta de que Ana nos invite a este programa.
Bueno, nosotros encantados, ¿eh?, de teneros aquí. Inma Vinuesa, muy buenos días. Hola.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Anabel de ti.
Bueno, Inma es fisioterapeuta, dice que es aficionada a la escritura y que ella estar en el proyecto Siete Plumas y en La Esfera ha sido todo un descubrimiento, una experiencia. Yo tengo que decir que para nosotros ha sido un descubrimiento encontrarla a ella y que comparta su sensibilidad y sus ganas con nosotros. Es una parte importante, por supuesto, del proyecto y aporta siempre, pues yo creo, una sensibilidad muy, muy especial, muy particular, y que es difícil a veces mantener la sensibilidad sin llegar a lo cursi, eso es muy complicado. Yo creo que Inma está allí manteniéndolo y creo que lo va logrando poquito a poco.
A veces me caigo, ¿eh? Hacia un lado, pero me recogéis.
Sí, pero es verdad, ¿no?, que es muy sutil la diferencia entre el sentimiento, decían, y el sentimentalismo, ¿no?
Sí, ahí, sí. Bueno,
imagino que sí.
Yo creo que la persona que es visceral e intenta ser sincera siempre sale esa parte, ¿no?, de sí, ¿no? Y además, bueno, llega un momento y una edad que dices, me niego a cambiar, ¿por qué? Si soy así.
Y claro, sería mala cosa escapar de lo que uno mismo es o
claro,
de la mirada que tiene del mundo, ¿no? Sería más frustrante.
Sí, sí, sí. Y bueno, quizás a lo mejor ahora se note más porque he encontrado este grupo de personas que me permiten expresarlo, ¿no? Y bueno, ha sido un descubrimiento también muy, muy grande.
Sí, bueno, yo creo que eso, el descubrimiento, ha sido para todos, ¿no? Aparte de la experiencia.
Yo reconozco que yo me siento, y además con orgullo, de ser la bebé de este grupo, porque me siento que tengo un montón de padres y madres ahora que me están llevando de la mano por este camino literario y por el que me estoy sintiendo súper arropada. Me estoy sintiendo que crezco a una velocidad que me da vértigo a veces, ¿no? pero que me está llenando muchísimo, muchísimo.
Oye, cuando dices que sientes que creces y que además ese crecimiento te da mucho vértigo, interpreto que cuando uno hace un relato es como un taller de escritura, cada uno decís lo que creéis que puede cambiar o debe corregirse. ¿Hay corrección o cada...?
Yo tengo la mejor correctora, bueno, sin despreciar a ninguno, ¿no? Pero Ana, tengo que darle las gracias porque me está ayudando muchísimo. Se necesita un corrector uh-huh. en tus relatos, eso es fundamental. Y desde que Ana me está haciendo ese favor, yo estoy notando que ese crecimiento es mayor y más rápido, ¿no?
O sea, como una apuesta en común de relatos, de lo que escribís, y ya cada uno vierte su opinión o lo que le parece, ¿no? Uh-huh. Cada uno ya hace caso o no, entiendo.
Bueno, no sé si es una apuesta en común en todos, pero por lo menos desde mi punto de vista, a mí sí me ha ayudado muchísimo. Mm. Y yo creo que para crecer literariamente tienes que tenerlo, porque tú escribes una cosa que te ha salido y la vuelves a leer una y otra vez y una y otra vez, y esos a lo mejor pequeños fallos o esos pequeños matices que no te das cuenta porque es tu creación y es lo que has hecho y no la percibes hasta que otra persona que está fuera y lo lee te dice, oye, ten cuidado con esto, o no te has dado cuenta que si cambias la frase, si pones la última parte de la frase al principio suena mejor y
por lo menos dar opción, ¿no? Y escuchar, luego claro. También entiendo que cada uno tiene que defender la esencia y también mantener un poco al margen de lo que le puedan decir otros, ¿no? Ser influenciable también hasta cierto punto, entiendo que también esto...
Hombre, yo ¿no? creo que de todas formas yo creo que no tendrías al corrector si ese corrector no respetara tu esencia.
Ahí está. Bueno, hablarme de esta novela que todavía no tiene bueno, título.
Nos queda
¿no?
por presentar a Ana.
Ana Joyanes, es Ana verdad. Joyanes, Inma, es Ana Joyanes.
Y Amando.
Ah, ¿todavía? ¿A Amando Carabias no lo hemos saludado?
No lo hemos saludado.
Bueno, me lo he saltado porque lo tengo aquí en orden pues no, y te habrá desconcertado a ti también entonces porque Amando iba en tercer lugar. Bueno, pues ¿a quién quieres presentar? ¿A Ana o a Amando?
Me da igual, presento... Vamos a aprovechar que lleva Amando los cascos puestos.
Amando, ¿qué tal?
Muy buenos días, muy bien, encantado
Amando
de estar con vosotros.
Es de los únicos componentes, bueno, dos de los componentes no somos canarios, él y yo, él viene de Segovia, y él dice que es completamente adicto a la literatura, que consume ávidamente lectura y ejerce como activo escritor. Yo lo que también puedo decir que es muy prolífico. Yo no conozco toda su obra en absoluto, pero lo que conozco de verdad que es... una pasada, yo no sé dónde saca el tiempo este hombre, yo creo que lo de la adicción se la ha tomado al pie de la letra y dice, todos los días no me voy a la cama si no escribo lo que sea, lo cual es forma parte de la profesión de escritor, desde luego. Domina la herramienta que es el lenguaje total y absolutamente, porque muchas veces lo hemos comentado incluso entre nosotros, ¿no? Porque a un carpintero se le exige que domine su herramienta, el martillo, la sierra, y a un escritor últimamente parece que no importa mucho el uso que haga de la herramienta, la única que tenemos que es el idioma, que es nuestro idioma. Bueno, pues él la herramienta la tiene completamente dominada, la utiliza a su antojo, a su beneficio y escribe textos maravillosos. Yo he leído poca cosa de él, tengo que reconocerlo, y lo poco que he leído es pues en sus blogs y por supuesto en sus blogs son Euridmia en la red y Pavesas y Cenizas y por supuesto lo que escribe en La Esfera y sus capítulos de nuestra novela en común.
Vaya gustazo de presentación, Amando.
¿De quién estaba hablando? No sé qué decir. Se ha pasado mucho. Lo único que ha dicho que es verdad es que soy prolífico y es que ya no sé si eso es bueno, que esa es otra. Y que es verdad que trabajo bastante, lo tengo que reconocer, pero es que me apasiona, es decir, para mí no se trata de una imposición, no se trata de algo que me obliguen, es que es una necesidad. Pues sí es verdad que me voy a enchufar tinta en vena porque si no, no lo puedo entender. Bueno, lo demás es muy exagerado, todo lo demás es muy, muy exagerado.
Esa necesidad imperiosa de la que hablaba, de si no escribes no te puedes ir a la cama, ¿es cierto esto?
Sí.
¿Cada día es de escribir?
Sí. Sí, además me lo propuse, surgió ya hace unos años cuando la situación familiar ya me permitía el disponer de más tiempo libre y realmente es que lo disfruto, es que no se me ocurre otra palabra, es que lo disfruto. Entonces cuando, a ver, y es muy cansado, ¿eh? Esto no quiere decir, que disfrutar no quiere decir que acabes relajadísimo, no, algunos días acabas agotado, pero es que si no me falta algo, y en mi casa lo saben además.
Y lo respetan, ¿no? Entiendo que eso es muy importante, porque es verdad que...
Eso es fundamental, el gran cambio radical de mi vida se produce cuando encuentro a la persona que me entiende y me apoya. Eso es absolutamente fundamental, si no, estás perdido. Estás perdido porque no te entienden y piensas que le están robando un tiempo que podías dedicar y no comprenden que a veces es enriquecedor. Bueno, es muy complicado.
Oye, decía también que la herramienta de la palabra, ¿no?, que al final es lo prioritario y primordial en la labor de un escritor, la tienes dominada. Yo no sé, bueno, tú me vas a decir que es una exagerada, como has dicho ahora, pero ¿de qué manera te preocupas por la palabra? ¿De qué manera la mimas, la cuidas o tratas de sacarle lustre? ¿Leyendo mucho, eligiendo con precisión y con tiento cada palabra que utilizas?
Pues lo de leer mucho era antes. Ahora ya, claro, si se dedica uno a una cosa, a otra no se puede dedicar. Sí. Y la lectura la tengo un poco abandonada. Y al leer mucho, yo creo que es el mejor taller literario, ahora que están tan de moda, el mejor taller es la lectura. Sí. E incluso lo comentábamos ayer, me parece que con Inma, cuando veníamos, e incluso los malos libros. Quiero decir, malos entre comillas. Malos según la opinión de unos o de otros, pero de todos puedes sacar lo que no te gusta, lo que te disgusta, yo esto lo habría hecho de tal manera. Si lees con un poco de capacidad reflexiva, claro, si lees como el que se bebe un vaso de agua, da igual lo que leas, o sea, pero yo a veces hasta de una crónica deportiva, que las hay muy bien escritas, por cierto, puedes sacar. Y luego el diccionario es fundamental, a veces... Y hay herramientas, que, vamos, no es para hacer publicidad, pero en los tratamientos de textos que utilizamos cualquiera, es dar el botón derecho, sinónimos, y aparecen, y puedes aprender. A veces te pasas, hay veces que se critican ciertas palabras, sobre eso ya se han establecido discusiones desde el respeto, como antes se decía, muy, muy enriquecedoras, por cierto, y yo soy de los que sustenta el que hay palabras que no hay por qué jubilarlas. Se están jubilando y es una tristeza porque nuestro idioma es riquísimo y a veces acudimos demasiado fácil al inglés o a otro idioma porque está más en boga. Bueno, busquemos, intentémoslo, limpiemos un poco lo que dice el lema de la academia. Y yo sí que procuro porque creo que es fundamental corregir. Cuando corriges es cuando puedes perfilar. No cuando estás escribiendo. Cuando estás escribiendo es la idea, es la historia, es el relato, lo que te está pudiendo y estás en ello. Luego, si tienes tiempo de corregir, a veces no se puede, pero si tienes tiempo de corregir, ahí es cuando puedes reflexionar sobre una cosa u otra.
Además, continúa. No, iba a decir que es lo que dicen, que no se te ocurra nunca cortar la libertad del creador primero, ¿no? Que es como el vómito de todo lo que tiene que salir. Y ya vendrá el podador y es el que le dará la forma y el que ya cuando lleva un tiempo en barbecho, ¿no?, podrá hacer lo que es la obra.
Exacto.
Decía que, porque pensaba que habéis acabado, que nos queda la joya de la corona, que digo yo.
Y que va casi con su apellido, ¿no?
Que va casi con su apellido. Se llama Ana Joyanes y, bueno, es una alegría de mujer. Ella nació en Jaén, pero bueno, como si... Yo creo que ya eres canaria, ¿no? Ya tanto tiempo allá. Bueno, ella dice que su sensibilidad le obliga a refugiarse en la realidad, creando universos imaginarios donde reflejar situaciones y sentimientos. Y a una gran aficionada al metal y a toda esta música, que luego leas que escribe novelas fantásticas y con dragones y con gente imaginaria, pues dices, ¿cómo que qué pasa? Que igual que hay algo que me he perdido, ¿no? Esta unión, ¿cómo es posible, ¿no? Además es una experta en música metal y tal. Y entonces es un poco un contraste entre su sensibilidad y el tipo de música que le gusta, tal vez. A mí eso me llamó mucho la atención. Pero bueno, la conoces sí, creo que dices, bueno, pues sí, cabe. Evidentemente está bien, en Ana está bien. Es una alegría, es una mujer con muchas ganas. Bueno, yo esto no lo sabía, que era la impulsadora del programa de radio y que yo pensaba que había sido al revés. Y que, bueno, pues a partir de allí también ha surgido todo un poquito.
Ana.
Hola.
¿Qué tal?
Bien, gracias.
Bueno, decía que Ana, ¿no?, que eres una mujer de una sensibilidad muy extrema y que en eso le parecía paradójico tu afición por una música que, por lo menos desde el punto de vista de Anabel, entrabas rara, ¿no? O raro con tu manera de ver las cosas. Es necesario, entiendo, ¿no? La sensibilidad para abordar cualquier formato de arte, cualquier disciplina. En la escritura imagino que también.
Por supuesto, tienes que tener una sensibilidad, tener la piel como receptiva para poder captar todo lo que se mueve por dentro y por fuera. A veces se capta desde fuera y se interioriza, y a veces se hace justo al revés. Yo creo que no está reñido el heavy metal con la sensibilidad extrema. Probablemente las guitarras eléctricas te remueven todas las fibras de tu ser y te ponen en marcha. Yo necesito un poco de esa energía, de esa electricidad, para sacar lo mejor que tengo, para no adormilarme y poder ir más allá. Pero pienso que es como todo, a quien le relaja o quien le estimula la música clásica y a quien le estimula el heavy, a quien le estimula el flamenco. Claro. Solamente una forma como de conectar con otras realidades, conectar con otras ideas. Uh-huh. Y nada más, no le veo mucho más misterio. Creo que cada uno funcionamos con unas ciertas conexiones y así podemos lograr sacar adelante cosas.
Bueno, tu vinculación con la escritura, ¿cuál es? ¿En qué momento descubres que, no sé si en tu caso es una necesidad?
Sí, bueno, yo escribo casi desde los 8 años, o sea que siempre he necesitado, más que escribir, inventar historias. No puedo vivir sin tener la cabeza ocupada con alguna historia, y además historias que no tengan nada que ver con lo que me está sucediendo, nada que ver con lo que veo a mi alrededor cotidiano, sí a lo mejor algún punto de referencia, pero tiene que ser algo que me estimule para poder seguir soñando y para poder evitar las cosas que no me gustan y refugiarme en otro mundo. Uh-huh. Que luego tengo los pies muy en la tierra. Sí. En mi vida cotidiana soy una persona absolutamente normal y sensata, pero creo que esa imaginación ha hecho que pueda ser tan normal y que pueda ser equilibrada, porque te hace ir a algo diferente, algo que te saca de la cotidianidad y que te da un estímulo y una ilusión y un esfuerzo.
Y te oxigena, ¿no? Y te permite de alguna forma resetear para, como tú dices, tener de nuevo los pies aquí en la tierra.
Efectivamente, y bueno, siempre he inventado historias. Desde los 8 años me inventaba historias con mi hermana. Y primero eran habladas, me imagino que como el castellano, que empezó siendo oral y luego pasó al escrito, pues yo hice exactamente igual, inventaba historias habladas y luego pues las pasaba a papel, pero eso fue siendo ya pues cada vez un poco más necesario inventar algo propio, ya no solo lo que compartía con mi hermana, sino algo que enseñarle y que ella se sorprendiera con lo que escribía. Y bueno, durante muchos, muchos años he escrito solo para mí y para mi hermana, para mi madre, hasta que di un poco el salto, justamente también pues cuando conocí a Dácil, cuando conocí a Francisco, que empezamos a compartir otros textos, que apareció un texto mío por ahí y otro compañero, por cierto, lo quiero saludar desde aquí, Iván. Iván es miembro de la Esfera Radio y miembro fundador y además un gran amigo. Y bueno, también gracias a él, pues él me empujó para publicar mi primer libro. Él es mi corrector. Uh-huh. Y
¿cómo se titula el primer libro tuyo?
Lágrimas mágicas. Uh-huh. Y bueno, esto de compartir pues con todos los compañeros, y antes en la escuela, luego en la radio y ahora en el blog, el compartir lo que crees, lo que creas, lo que escribes, lo que sueñas, y además tener un feedback. No es solamente que ellos lo escuchen o lo lean, sino saber qué es lo que opinan y qué sentimiento ha generado en ellos y en otros lectores, por supuesto, porque a muchos no los conocemos. Uh-huh. Y sin embargo nos están devolviendo qué es lo que reciben de nosotros. Creo que eso es fundamental y creo que todos los escritores lo necesitamos. Todos los que tenemos una historia en la cabeza y nos decidimos por plasmarla en un papel, necesitamos que llegue a alguien y necesitamos saber qué respuesta ha tenido en ese alguien. Uh-huh.
Bueno, es un placer escucharte, Ana, es un placer escuchar a todos los que estáis aquí, pero de alguna forma vamos a lo que decía antes, ¿no? A que nos habléis de eso que tenéis en común entre manos, que a priori se concibe como algo tan complicado, y que me gustaría saber, bueno, ¿cuál es la metodología que seguís para darle vida, ¿no? a esta historia. Francisco, ¿cómo os ponéis en...?
Bueno, como veo que me están mirando
sí,
todos...
Sí, sí, no tenían otra alternativa.
No tenía otra alternativa. Trataba de esconderme debajo de la mesa, pero no quepo. Bueno, sinceramente me preguntas a lo mejor cómo nace este proyecto. No lo sé. Nace normalmente, si ustedes saben lo que es un puntero de esos láser, a veces a mí me apuntan desde no sé dónde a la cabeza con y me meten un puntero láser y ahí eso se me convierte en metástasis, ¿no? Y hasta que no sale y no lo llevo a cabo, pues no duermo. Intento arrastrar a la gente que está a mi alrededor y después, como bien dijo antes Ana, los intento soltar y que cada uno tenga autonomía. Es lo que más me da satisfacción. Pues básicamente nació así, me apuntaron desde no sé, como con un láser, digo, bueno, tengo ganas de escribir una novela y no tengo ganas de hacerlo solo. Entonces intento de alguna forma engatusar a la gente que tengo alrededor y bueno, a unos, por lo que me cuentan ahora, algunos después de que ha pasado el tiempo les pareció una idea ejecutable, otros mintieron, pensaron que esto no iba a salir adelante, pero se engancharon al carro, ¿no? En definitiva, no había normas, se trataba de todo a base aleatoriamente, se escribía un capítulo, también se realizó una especie de sorteo para que todo fuera al azar. La primera persona que le salió después de combinarlo con un número de la 11, creo recordar, fue aquí a nuestra amiga Inma Vinuesa. Ella escribió el primer capítulo, nos fijamos unos días de creación del capítulo y publicación en el blog.
¿Entonces el primer capítulo corría a cargo de Inma?
Sí, le cayó por la providencia de la 11.
Vale.
Fue horrible.
Y a partir de ahí...
Qué presión, porque además claro, el primer capítulo es el que abre el fuego, ¿no?
¿Qué es lo que te acabo de decir? Soy la bebé del grupo, o sea, imagínate la inseguridad... y de empezar una novela que no tenía absolutamente ninguna norma.
Es una responsabilidad.
¿Qué responsabilidad? Yo no sabía qué hacer. Yo decía, me voy antes de empezar a hacer esto.
Pero no te fuiste, sino que además lo hiciste. ¿Y el resultado cómo fue? Contarme cómo fue.
Que te digan los demás.
Yo te resumo. Era el primer capítulo, creo que vamos por el 47.
45.
45 capítulos.
O sea que fue muy bien.
Entonces, sí, fue bien. La única norma es que no hay norma. Es decir, ninguno de nosotros prácticamente nos conocíamos. Hemos contactado a través de internet. Nos conocíamos a lo mejor tres en Canarias, pero el resto nos reclutamos a través de internet y de contacto. Y no hay norma. La verdad es que ha sido un grupito que se ha formado en el respeto. Se han acatado las normas, que no hay normas. Escribimos de forma honesta en el sentido de que escribimos un capítulo y el siguiente compañero que va a escribir nunca sabemos por dónde va a tirar la historia, por dónde va a ir el guión, qué personajes nuevos se van a crear, con lo cual tenemos una presión cuando nos toca escribir, no sabemos, no podemos tener nada preparado, nada ideado, porque no sabemos dónde va a acabar el anterior capítulo, quién va a morir, quién se va a acostar con quién se va a acostar, ese no sabemos nada. Y en eso hemos sido muy honestos. Y la particularidad en este caso del proyecto es que dejamos entrar a los lectores hasta la cocina. Era lo que yo me había propuesto. Es decir, nosotros publicamos en abierto nuestras dudas, a veces nuestros enfrentamientos, que son pocos y son dentro del respeto, y dejamos, creo que la base del proyecto, lo que más me llamaba la atención era que los que están siguiendo, que se pueda ver la creación de una novela desde la cocina, cómo se fríen los huevos fritos, las incertidumbres, las posibles correcciones y las dudas. Esa era la base y lo que a mí me llamaba la atención de este proyecto.
¿Y de qué manera lo hacéis partícipe entonces al lector? ¿Lo publicáis?
Lo publicamos semanalmente en el blog, en 7plumas.com. Y entonces allí no hay moderación, la gente puede ver nuestros comentarios, participar, opinar, guiarnos en el siguiente capítulo, sugerir a quién nos cargamos en la novela.
Eso es fantástico, ¿no? Sí. Interactivo, claro, lo que sucede más o menos a día de hoy, pero que hay que ser valiente también para dejarle tanto paso, ¿no? Como tú decías, hasta la cocina.
Eso yo creo que es lo que diferencia en este caso al proyecto. Y te puedo asegurar que los lectores y los seguidores muchas veces tienen bastante influencia. Nos vemos influenciados porque sugieren. Y lo que más nos ha sorprendido es que hay gente integrada de tal forma que, bueno, han habido lectores que nos han, dentro de algún capítulo de la novela salen el tema de los minerales y piedras preciosas y nos han enviado unas piedras preciosas y unos minerales, o sea que la integración
es total.
Es total.
Y generosa.
Eso nos sorprende, muy generosa. Emplean mucho tiempo en comentar y en seguirnos y la verdad es que hay una fidelidad absoluta en seguirnos. No hablo más, pregúntale a otro.
Bueno, era necesario que hablaras para contarnos esto, ¿no? Bueno, cuéntanos, Marcos. Marcos, sí, que te pasan a los cascos. Es sorprendente que haya tanta libertad, que uno haga un capítulo y ni siquiera diga o vaya diciendo a los demás de qué manera lo va a continuar. Hablábamos de la presión también, de lo que supone, sobre todo Irma, que tenía que abrir fuego, ¿no?, con ese primer capítulo. ¿Cómo te enfrentas tú a esta novela, en tu participación, en tu colaboración? ¿Qué es lo más gratificante de participar en ella? Y lo más, si es que hay algo, ¿no?, lo más tedioso, no sé, pero bueno, lo que te puede de alguna manera traer más quebraderos de cabeza, ¿no?
Bueno, yo tengo que reconocer que yo era de los pesimistas, los que pensaban que esto no iba a salir, pero bueno, que merecía la pena porque se trataba de un experimento y en realidad para la gente que empieza a leer, yo creo que puede servir para ver el trasfondo, ¿no?, la trastienda del escritor, cómo uh-huh. se elabora una novela, cómo se puede rectificar, cómo se puede entre todos también aportar, ¿no?, cada estilo. Y me ha sorprendido muchísimo cómo salía adelante. Y a partir de ahí, pues, reconocemos, yo creo que todos, que Francisco pues no conoce lo que es la utopía, sino... Pero sí, efectivamente, estamos satisfechos, primero, por la cuestión humana, ¿no? O sea, cómo nos hemos sabido adaptar, cómo, partiendo de distintos estilos, pues hemos sido capaces de adaptarnos.
Y claro, fin. Que eso también, Amando, imagino que tiene que llamar la atención. ¿O tenéis estilos muy parecidos? ¿O cómo casan, ¿no?, las diferentes maneras? Sois siete...
Pues mira, es curioso. Te voy a contar una anécdota. En un momento determinado, hacia el capítulo 30, me parece, de la novela o algo así, empezó a surgir un poco, entre comillas, otra vez, la alarma. Y yo imprimí la novela, que la tengo aparte del blog, y se la di a Marianne, mi pareja, sí, para que la leyera y me dijera de corrido, en papel, como habitualmente se lee. Y me dijo que la novela enganchaba, con lo cual ya me quedé más tranquilo. Y una de las dudas era la que estabas planteando ahora. Y sin embargo, y en algún comentario se ha dicho, y al principio de la presentación lo decía Anabel, primero desde el respeto, y después, desde haber rebajado, haber un poco nuestro ego, intentar adaptarnos, cada uno manteniendo su personalidad, por supuesto, pero pensando en el grupo, pensando en la novela como objetivo,
como conjunto.
Es decir, yo soy un engranaje más, una séptima parte de todo el proyecto. Y soy seis séptimas partes lector. Porque creo que eso también es muy importante, porque nosotros no solamente es que escribamos, es que estamos leyendo la novela y estamos implicadísimos en el proyecto, los siete. Y eso, porque además eso, quien quiera entrar en el blog, sieteplumas.com, puede ver que nuestros comentarios, no a nuestro capítulo, sino al capítulo de lo demás, son amplios, son intensos y intentando aportar soluciones cuando hay algún problema, que a veces los ha habido. Y yo creo que desde ahí es como se consigue conjugar, por una parte, ese problema que planteabas, y por otra parte, esa variedad hace también que el lector sienta la propia variedad, y creo que eso también es interesante en el proyecto este, además de lo que comentaba Francisco, o de estar escribiendo sin red, que es como digo yo, que es la novela esta, se está escribiendo sin red constantemente porque nunca sabes lo que va a ocurrir, también que sea variada, un tipo de escritura distinto el de uno y otro, sin ser excesivamente distinto, también creo que al lector le ayuda en su tarea de lectora.
Bueno, Dácil, Inma, Ana, que decíamos 47 capítulos, cuando ya se vislumbra el final, se ha dado por cerrada la novela, ¿cómo, ¿Cómo vislumbráis lo que queda? No sé si me habéis escuchado
sí,
la pregunta, ¿sí?
Que ¿cómo vislumbramos al final? Lo vislumbramos con dificultades.
¿Porque cuántos capítulos? No
hemos propuesto llegar al capítulo 50 ni al 60, no tenemos un horizonte temporal, pero sí que incluso por consejo de los lectores que tanto nos influyen en nuestras uh-huh. decisiones y en cómo va saliendo la novela, estamos intentando no desviarnos de un determinado camino para poder llegar a ese final de una forma lógica y coherente. ¿Qué ocurre? La novela es compleja, es una novela que podría encuadrarse dentro de la novela negra de misterio, más quizá, tiene aventura, tiene cosas, muchos cabos para atar y que vamos atando con esa buena voluntad que tenemos todos de seguir la estela del compañero. Y ahora nos queda la papa caliente, que decimos en Canarias, de decir, bueno, ¿y cuál de estos posibles finales vamos a elegir? Estamos en ello, justamente hemos aprovechado ahora que veníamos y nos íbamos a encontrar físicamente todos para poder dejar claro algunas cosas, pero siempre con la libertad. Hemos hecho otro sorteo para ver a quién le toca el terminar la novela, porque creemos que también, ya que empezamos por sorteo, debería terminar así. Y esta persona va a tener toda la libertad del mundo para terminar como quiera, por un camino o por otro, pero evidentemente no va a salir una nave de extraterrestre a venir a resolver el problema.
Nunca se sabe,
es verdad, porque además termina Marco y con Marco nunca se sabe. Entonces es posible que vengan esos extraterrestres, por cierto, a mí me encantan, pero vamos a intentar seguir un cierto hilo conductor que estamos ya perfilando y bueno, llegaremos cuando lleguemos, probablemente dentro de pocos capítulos, porque creemos que esta novela está ya bastante madura, hemos llegado al clima, ya no nos queda nada más que el desenlace.
¿Qué más me puedes dar?
Quería añadir, sí. Aunque como Ana ha resumido, está muy claro, que se lo estaba comentando a Inma ayer, ¿verdad? Que yo creo que cuando se vaya a leer esta novela, se va a leer con otro punto de vista, porque no es lo mismo leer una novela que la escriba un solo autor, que la ha programado, la ha pensado con un principio y un final y una trama, sino que esta novela se va a leer teniendo en cuenta de que son siete al mismo tiempo, siete estilos diferentes, y que no solo va a ser con misterio y una novela negra y una mezcla de aventura, sino va a ser una novela para mí muy divertida, porque es que efectivamente por ser siete y la dificultad que conlleva eso, significa de que a veces cuando me imagino que el lector vaya leyendo y dice, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó con este personaje? ¿Se quedó aquí? De repente se han olvidado de él y da esa sensación, pero después resulta que pasan 10 capítulos más y aparece de nuevo este personaje, y entonces es como un escondite, una apariencia, y yo creo que esa va a ser la diferencia de esta novela, que yo creo que es algo muy peculiar y es algo que yo creo que va a ser una satisfacción,
¿no?,
para todos.
Nos habéis abierto boca, ¿eh?, a la gente que os hemos escuchado. En mi caso tengo ganas, muchas ganas de leer. Me tengo que meter en el blog, ¿no? Blog, a ver, danos la dirección.
¿Siete plumas?
Con teclear en Google. Siete plumas, siete números, te lleva directamente al camino.
Bueno, pues en ese camino nos vamos a ver. Anabel, ha sido un placer, te agradezco mucho que hayas hecho posible este programa tan interesante.
Para mí ha sido una sorpresa, un placer y un orgullo poder presentaros a esta gente tan estupenda.
A mí me gustaría darle las gracias a Anabel por habernos invitado al recital de una narrativa corta, Sé breve, por haber querido acogernos en su casa, que hasta nos ofreció su sofá.
Sí.
y bueno, sobre todo por compartir con nosotros tan buenos momentos como compartimos en Siete Plumas y en La Esfera Blog.
Es mutuo.
Muchas gracias, Anabel, por supuesto, también a Francisco, a Marcos, a Amando, Dazi, Inma y Ana. Gracias por ese compromiso también y por ese buen hacer y por esa sinergia, ¿no?, que se respira aquí al lado vuestro. Muchas gracias y estamos en contacto. Seguimos en contacto. Anabel, también te veremos por aquí con José Antonio,
sí, pues,
y con Pilar, cómo no. Muchas gracias. Adiós.
Hasta pronto.
Gracias.
Locura es revivir y no te sentir. un amor que ya se fue. ¿Por qué volviste aquí si estando junto a ti yo siento que más solo estoy? ¿Qué piensas tú quién soy? ¿Qué crees que un día voy pedir que no te alejes más? No tengo que pedir, ni sé lo que pedir, si todo me deseo es paz. ¿Qué culpa tengo yo si todo se perdió, si tú quisiste así? Entonces, ¿qué quieres de mí? Si hasta el llanto que lloré se fue por ti, no sé. Así, entonces, ¿qué quieres de mí? Si hasta el llanto que lloré se fue por ti, no sé.